Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos en este 2024 a una edición especial de Noticias con los hechos más destacados que sucedieron el pasado 2023 en Cuba. Gracias por acompañarnos en este repaso informativo desde nuestra sala de redacción. Con la producción de Elena Rodríguez, la asistencia digital de Juan Pendaz, les saluda Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Iniciamos preguntándonos cómo terminó la economía en Cuba el 2023 y qué se puede esperar en el 2024. Nuestro colega Tomás Cardoso preparó este informe al recoger opiniones de expertos en el tema.
La economía cubana concluyó el año 2023 con una contracción del 2% del Producto Interno Bruto, opuesto al 3% de crecimiento que se había pronosticado a principios de año. Se suma además que la inflación en el mercado formal se ubicó al cierre del año cerca del 30%, aunque se sabe que la informal es superior y el déficit alcanzó el 15% del PIB. La proyección para el 2024 no traerá prosperidad para los cubanos, pronostican expertos y economistas entrevistados por Martí Noticias. Elías Amor Bravo señaló que no hay un solo indicador económico que cerró en números positivos, y eso es responsabilidad de quienes dirigen al país.
En la economía cubana ha habido un pequeño repunte del turismo, eso es verdad, con respecto al año anterior, que fue un año muy malo. Los niveles siguen estando por debajo de los que habían en el año 2019, cosa que no ocurre en otros resorts del Caribe, como por ejemplo la República Dominicana. Pero todas las producciones más importantes de la economía, el tabaco, que también se destina a la exportación, y el carbón vegetal, que se ha convertido en uno de los rubros más importantes del comercio exterior, el azúcar está muerto, el transporte de mercancías está hundido, el transporte de pasajeros está hundido, los datos relativos al comercio ya sabemos cómo están. No hay un solo indicador en la economía cubana que nos permita, digamos, decir, bueno, pues por aquí está saliendo ni siquiera la construcción de viviendas tan necesaria, a pesar de que se han creado numerosas MIPYMES en el sector de la vivienda y no despunta. Un drama que tiene una explicación muy clara. El modelo económico comunista no funciona. La economía cubana está en un círculo vicioso porque las decisiones que están tomando las autoridades se inspiran en ese modelo que, insisto, ya terminó. Y yo creo que esta propuesta de los cultivos hidropónicos y de los cultivos en macetas, en los patios traseros de las casas, estas son ideas alocadas. Si esas tierras que no están cultivadas, que están ociosas en manos del Estado, se pusieran en cultivo, se entregaran a empresas que tuvieran tamaño de escala eficiente, que pudieran comerciar con esas tierras, comprarlas, venderlas, ampliarlas, destinarlas a la producción que se estimara más adecuada, que lo más probable es que fuera caña de azúcar, porque Cuba puede volver a ser una potencia en la producción de caña de azúcar, pues sinceramente creo que otro callo cantaría, pero es que estamos ante un sistema económico paralizado por la ideología. Y cuando una cosa se paraliza por la ideología, hasta que esa ideología no cae, no hay nada que esperar.
El año que concluye fue muy traumático para los residentes en la isla. Y todo lo anunciado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz en la Asamblea Nacional del Poder Popular asegura un peor 2024. Nos dice la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
El pueblo de Cuba en estos momentos está pasando por una situación muy difícil. Las escaseces que hay en el país. Y la libreta de abastecimiento ya no juega ningún papel. ¿Qué más da que te vendan un paquete de café que antes valía centavos por la libreta de racionamiento si te lo venden al mismo precio que tú puedes comprar café en las MIPYMES? En estos momentos es muy difícil la vida para el ciudadano cubano promedio. Date cuenta que hay personas que lo que tienen de pensión son 1.300, 1.400 pesos. El año 2024 va a ser un año muy malo para el pueblo de Cuba.
Durante su intervención en las sesiones del Parlamento cubano, el presidente de la Comisión Agroalimentaria dijo que entre las 14 producciones fundamentales solo se cumplieron dos: maíz y frijol. El líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal, describió los precarios resultados de la agricultura en el país.
La agricultura en todo el país ha estado realmente finalizando el año como mismo hemos vivido todo el año, con una situación catastrófica también en estos momentos. Son pocos los campesinos, muy poquitos los campesinos que han podido rotular la tierra y han podido hacer algunas preparaciones para lo que es la siembra de frío, la siembra de tabaco. La mayoría no han podido hacer nada. Por otra parte, algunas frutas, hortalizas, más bien en micro parcelas, se han logrado y es lo que está abasteciendo los punticos de venta, pero no da abasto tampoco. Los precios están exuberantes. Son precios astronómicos que no le puede el cubano llegar y esto redonda todo en más hambre, más miseria en todos los lugares. La agricultura está en una situación pésima en estos momentos.
Y para el asesor de emprendimiento, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, hubo una retracción en el cuentapropismo y el sector del turismo no cumplió el plan. Y eso afectará aún más la economía el próximo año.
Será un año más que difícil para los ciudadanos cubanos, donde no hay inversiones a corto plazo, no se plantea ningún esquema de transición del modelo económico cubano, no hay una apertura hacia el sector privado nacional, no se favorecen las inversiones. Una sola palabra creo que es la que cabe ahora mismo. Hambre es la palabra correcta.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Periodistas independientes cubanos también coincidieron en que el 2023 ha sido uno de los peores años que ha enfrentado el pueblo de la isla. Amado Gil recopiló el análisis que hicieron desde la isla.
Los adjetivos sobran para calificar lo que fue el 2023 en Cuba.
El año 2023 ha sido, en mi opinión, el peor año en las últimas 6 décadas en Cuba.
Enfatizó desde Pinar del Río el director del Centro de Estudios Convivencia, Dagoberto Valdés, quien basó su opinión en el deterioro económico, social, político y humano en la isla.
Desde el punto de vista social, la pobreza ha aumentado a niveles insospechados, invivibles, debido a la enorme inflación, la insuficiencia de los salarios. Ha crecido la violencia, ha crecido la falta, la crisis de valores en toda Cuba y sobre todo se ha hecho más evidente el daño antropológico que ha causado el totalitarismo a lo largo de estos 65 años.
El equipo de redacción del diario digital 14 y medio escogió la palabra limbo como la palabra del año en Cuba en 2023, explicó desde La Habana su directora Joanny Sánchez.
La palabra limbo para definir este 2023, no por la explicación o la connotación religiosa de la palabra, sino en su uso cuando en el habla popular hablamos de un lugar que es inexplicable, que pasan cosas que a veces parece que van en una dirección y otras en otra, ¿no? Estar en un limbo, estar en tierra de nadie.
El periodista Pedro González Reynoso, desde Caibarien, Villa Clara, describió el año 2023 de manera metafórica, usando como referencia la escultura del cangrejo que está en la entrada de la ciudad.
Y es el símbolo, el cangrejo del retroceso, de la marcha atrás. El año ha sido transido de dolor, transido, pero como también se espera, transido de esperanza de que el 24 no lo va a ser tan duro, tan arduo, tan feroz y que habrá alguna solución, no lo sabemos cuál. Por eso decía Joanny, y que creo que coincido con ella plenamente, en que la incertidumbre ha sido uno de los grandes ingredientes de la resistencia cívica en este país.
Un 2023 marcado también por la separación de las familias. Los cubanos, sobre todo jóvenes, se han marchado de la isla y los que aún están lo piensan hacer, dijo desde Camagüey el periodista José Luis Tan Estrada, quien calificó el año como el de la desesperanza y la represión.
Sí, porque hay hambre, porque hay miseria, porque hay desespero. Un año que ha sido marcado por la separación sin límite de familias, de jóvenes, buscando un futuro mejor en otros países, porque en el suyo no encuentra. Es triste, es doloroso, un año con sillas vacías, con mesas vacías, donde también un año que se ha aumentado la represión por parte del régimen hacia los que nos oponemos a ellos, periodistas independientes, hacia los disidentes y activistas.
El periodista Rinaldo Escobar, jefe de redacción de 14 y medio, describió el 2023 en Cuba por lo que no se hizo.
En el 2023 no se despenalizó la discrepancia política. No mejoramos las relaciones con nuestros vecinos más cercanos, que son los Estados Unidos, y donde viven más cubanos y donde tenemos más necesidad de tener relaciones. El dinero no recuperó su capacidad de convertirse en bienes y servicios. No se liberaron a los presos políticos. Y cuando hablo de los presos políticos, hablo en especial de mi amigo José Daniel Ferrer, de Luis Manuel Otero Alcántara, de Félix Navarro, de todos los presos del 11J. Nada de eso pasó. No se frenó la migración. No se cambió la mentalidad de los que gobiernan. Los parlamentarios no se atrevieron a votar en contra de ninguna de las medidas que dictaminó el gobierno. Y aunque parezca una ridiculez, una cosa que me molesta mucho, no ha llegado la 5G a Cuba.
Yoani Sánchez señaló como puntos positivos que deja el año 2023 el papel de las plataformas independientes que contabilizaron los feminicidios en Cuba y la resistencia de la prensa independiente.
Hay grupos y organizaciones independientes y medios independientes que se consolidaron este año, como las plataformas que reportan los feminicidios y, ¿por qué no decirlo?, la prensa independiente. Tengo dos colegas representantes de esa prensa al otro lado de la línea telefónica y, bueno, pues nuestro propio diario. Un año más que resistimos.
La esperanza en un mejor 2024 está en Dagoberto Valdés.
Ojalá que ese año 2024 sea el año en que Cuba, todos los cubanos, tengamos, hagamos nosotros mismos la oportunidad de cambiar sustancialmente, estructuralmente, el modelo, el sistema, las estructuras, para que Cuba de una vez por todas toque fondo y el pueblo cubano pueda disfrutar de un tránsito hacia la libertad y la democracia en Cuba.
Amado Gil, Martí Noticias.
A continuación les ofrecemos un resumen de las noticias más importantes sobre las relaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba durante el pasado 2023. Hacemos contacto en Washington con nuestra corresponsal Michelle Sagué en este segmento especial.
El año 2023 inició con el anuncio el 5 de enero de que Estados Unidos comenzaría a rechazar de inmediato a los migrantes cubanos, haitianos y nicaragüenses que cruzaran ilegalmente la frontera sur con México, en lo que fue una importante expansión de un esfuerzo existente para evitar que los venezolanos ingresaran de forma irregular al país. En una alocución desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden dijo que su administración estaba estableciendo nuevos procesos de libertad condicional para cubanos, haitianos y nicaragüenses, inspirados en los establecidos para venezolanos en el 2022.
This new process is orderly, it's safe, and it's humane.
El presidente Biden dijo en esa ocasión que es un proceso ordenado, seguro y humano y que funciona. En el 2023 se realizaron varios diálogos entre funcionarios estadounidenses y cubanos. El primero, el 18 y el 19 de enero, para discutir temas de interés bilateral en materia de aplicación de la ley. Las conversaciones marcaron la primera ronda sobre este tema desde el 2018. En febrero, funcionarios del Ministerio del Interior, Transporte y Relaciones Exteriores de Cuba visitaron Estados Unidos para reunirse con funcionarios de la Guardia Costera y recorrer instalaciones portuarias como parte del Programa Internacional de Seguridad Portuaria. Varios legisladores de Estados Unidos criticaron duramente al Departamento de Estado por permitir la visita. En abril, funcionarios estadounidenses y cubanos se reunieron en Washington para discutir la implementación de los acuerdos migratorios entre ambos países. Y en noviembre, realizaron en La Habana una segunda sesión de las rondas semestrales habituales para discutir la implementación de los acuerdos migratorios. En el 2023, Estados Unidos siguió informando sobre la situación de derechos humanos en Cuba. En marzo, el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken subrayó que en Cuba los tribunales han dictado sentencias de cárcel draconianas a cientos de personas por protestar por sus derechos al presentar el reporte sobre prácticas de derechos humanos en el 2022. En mayo, el informe sobre libertad religiosa internacional, correspondiente al 2022, presentado por el secretario Blinken, denunció que, aunque la Constitución cubana contiene disposiciones escritas para la libertad religiosa y prohibiciones contra la discriminación por motivos religiosos, los códigos penal y administrativo contravienen esas protecciones. Mientras que en junio, el informe sobre el tráfico de personas del 2023 dijo que el gobierno de Cuba no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata y no está haciendo esfuerzos significativos. En noviembre, Estados Unidos mantuvo a Cuba junto a Corea del Norte, Irán y Siria en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. En otros acontecimientos en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, en junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó en un informe que existen indicios serios y suficientes para llegar a la conclusión de que agentes estatales cubanos tuvieron participación en la muerte del líder opositor cubano Oswaldo Payá Sardiñas y el activista Harold Cepero, quienes fallecieron en circunstancias no esclarecidas el 22 de julio del 2012 en una carretera de Bayamo, Granma. La hija de Payá, Rosa María, reaccionó en ese momento a la decisión.
Después de tanto esfuerzo, después de tanta propaganda y de tanta mentira por parte del régimen, finalmente la verdad sobre su asesinato de Estado es oficial y ha salido a la luz.
También ese mes el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó un artículo en el que afirmó que China y Cuba han llegado a un acuerdo secreto para que China establezca una instalación de espionaje electrónico en la isla. Y unos días después, el secretario de Estado Blinken dijo que Washington tiene profundas preocupaciones sobre las actividades militares o de inteligencia chinas en Cuba y que Estados Unidos protegería sus intereses. A principios de diciembre, el ex embajador de Estados Unidos en Bolivia, Manuel Rocha, fue acusado formalmente ante un tribunal federal de Miami de servir como agente secreto para los servicios de inteligencia de Cuba durante décadas. Rocha, arrestado el 1 de diciembre en Miami por el FBI, fue acusado de actuar como un agente extranjero ilegal y de utilizar un pasaporte obtenido mediante una declaración falsa, según los documentos judiciales presentados en el Distrito Sur de la Florida. Y hasta aquí un recuento de los eventos más importantes del 2023 en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El 2023 fue un año de numerosos acontecimientos en Europa y España de interés para Cuba y los cubanos. Nuestro corresponsal Michelle Suárez nos presenta algunas de las cuestiones más relevantes del año que terminó.
La acción permanente del Parlamento Europeo en defensa de los derechos humanos en Cuba fue lo más trascendente. La Eurocámara condenó en julio las violaciones contra manifestantes, líderes religiosos, activistas y artistas independientes y exigió sanciones contra Miguel Díaz-Canel. Sin embargo, las acciones del Ejecutivo Comunitario no convencieron a los demócratas cubanos. Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, recibió fuertes críticas tras su descafeinada visita a La Habana. En este sentido, el Partido Popular Europeo deploró profundamente que Borrell hubiese desperdiciado la oportunidad de apoyar la democracia a través de la sociedad civil cubana y los presos políticos.
A nosotros nos sorprende muchísimo la posición de la Comisión en relación con Cuba. No la entendemos. Ha habido una magnífica oportunidad con la visita de el alto representante y lejos de que hubiera algún tipo de avance o de compromiso, se ha hablado muy poco de libertad.
Mientras tanto, el dictador cubano Miguel Díaz-Canel asistió en Bruselas a la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAT, en la que se manifestaron representantes del exilio. La cumbre finalizó con críticas al embargo de Estados Unidos y a la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, pero el gobierno más represivo y con mayor número de presos políticos del continente no recibió ni un solo reproche directo. Díaz-Canel también estuvo en el Vaticano, donde fue recibido por el Papa Francisco. Cientos de exiliados respondieron con protestas en las afueras de la Santa Sede.
¡Díaz-Canel, no te queremos aquí, fuera de Roma! ¡Ni el Papa nos representa, ni Díaz-Canel nos representa!
Mientras la visita a la isla de Eamon Gilmore, representante de la Unión Europea para los Derechos Humanos, transcurrió entre la esperanza y la decepción debido al secretismo de sus encuentros con la sociedad civil independiente. Gilmore pidió la libertad de los presos políticos tras reunirse en La Habana con familiares de los detenidos. En cambio, el exilio cubano sí ha depositado alguna esperanza en las declaraciones de Suecia sobre una posible revisión del acuerdo de diálogo político y cooperación de los 27 con Cuba.
Hola, les damos la bienvenida a este vuelo de Iberia en nuestro nombre y en el de Madrid.
En 2023, varias compañías europeas advirtieron sobre la grave situación del turismo en Cuba, al extremo de considerar al país como el peor del Caribe en el ranking de destinos más recuperados después de la pandemia. Durante el año se anunciaron recortes en los vuelos desde España a La Habana y Santiago de Cuba, con el cierre de operaciones de la aerolínea Iberojet y una fuerte reducción por parte de Iberia. Y en cuanto a la política doméstica española, 2023 fue un año electoral de grandes tensiones. El conservador Partido Popular ganó los comicios municipales y regionales y fue el más votado en las elecciones nacionales. Sin embargo, Alberto Núñez Feijóo no logró la mayoría suficiente para gobernar el país. A diferencia del socialista Pedro Sánchez, que fue ratificado por el Congreso como presidente para un nuevo periodo después de pactar los votos con el prófugo de la justicia, Carles Puigdemont.
Declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo que comunicaré a su majestad el rey a los efectos de su nombramiento como presidente del gobierno.
Las medidas adoptadas por Sánchez para garantizar su permanencia en el poder movilizaron en las calles a miles de españoles. Entre ellas aparece una ley de amnistía que beneficiará a los responsables de la declaración unilateral de independencia en Cataluña. Para la cultura cubana en España, 2023 fue un año de galardones cinematográficos.
Yo estoy aquí libre ahora, es por la generosidad de nuestra revolución.
El caso Padilla de Pavel Giró resultó el mejor documental en los premios Platino del cine iberoamericano y El Matadero de Fernando Fraguela ganó el premio al mejor documental en el Festival de Cine de Málaga. También hubo pérdidas sensibles. Murieron aquí el eminente periodista y político cubano Carlos Alberto Montaner, el poeta Manuel Díaz Martínez y el dramaturgo Raúl Alfonso, entre otras personalidades. La nota negativa la protagonizó el dúo Buenafé debido a la represión de agentes castristas contra exiliados durante un concierto en Madrid. Buenafé se vio obligado a cancelar varias presentaciones en España por su apoyo a la represión en Cuba. En Sevilla, el trompetista cubano Arturo Sandoval recibió el premio a la excelencia musical del Latin Grammy 2023. En el evento celebrado por primera vez fuera de Estados Unidos, los cubanos Paquito de Rivera, Chucho Valdés, Omar Aportuondo y Adán González también ganaron gramófonos dorados. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Y en este resumen especial aquí en Martín Noticias, 5 damas de blanco esperaron el 2024 tras la llegada de este año. Yolanda Huerga tiene el reportaje.
El movimiento Damas de Blanco concluye el 2023 con 5 de sus integrantes encarceladas que forman parte de las 121 cubanas presas por motivos políticos, de acuerdo a la organización Prisoners Defenders.
Zaylí Navarro, Cintia Vascal, Tania Echevarría, Aymara Nieto y Jacqueline Heredia.
Dijo Berta Soler, la líder de la organización, que tiene su sede en la capital cubana.
Vamos a seguir luchando, ¿no? Por lo que queremos, mejor vida y con que ocurran cambios concretos y favorables para el pueblo de Cuba.
Las Damas de Blanco nacieron hace 2 décadas, el 30 de marzo de 2003, como respuesta a las detenciones y posteriores condenas de 75 opositores al régimen que fueron apresados en lo que se conoció a nivel global como la primavera Vera Negra de Cuba. En 2018, el régimen encarceló a Aymara Nieto, cuyo esposo, el ex prisionero político Boris Reñí, expresó:
están ensañados en esas mujeres por el simple hecho de defender el derecho de cada cubano a ser libre.
Organizaciones de la sociedad civil han denunciado en repetidas ocasiones las inmisericordias condiciones de reclusión de los reos cubanos, situación que se intensifica en los presos políticos.
De los 60 días que le corresponden, rebaja al terminar el año, solo le van a dar 20 días.
Indicó Ania Zamora, la madre de Cici Abascal.
Y es una medida de represión.
Desde la fundación de las Damas de Blanco, las madres, esposas y otros familiares de los 75 fueron acompañadas en sus demandas, en sus largas caminatas por las calles de La Habana, por otras activistas que tras las últimas excarcelaciones y exilios de ese grupo de presos políticos mantuvieron vivo el movimiento, el de mayor renombre en la historia de la oposición al régimen cubano. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El Pepe. Y por supuesto, Cuba en el 2023 también vivió la actividad deportiva de la mano de Pepe Lacayo, que presenta este resumen.
¿Qué tal, amigos? Aquí tenemos el resumen de los peloteros cubanos en la temporada 2023 del béisbol de las Grandes Ligas. Estoy con mi socio, mi colega y mi amigo Giordano Carmona. Giordano, para mí, sin duda alguna, el pelotero cubano que mejor rindió, Jordan Álvarez, batió 293 con 97 impulsadas y 31 jonrones, y los Astros de Houston una vez más ganaron su división.
Sin lugar a dudas, Jordan tuvo un temporadón, batió muchísimo, quizás perdió muchos juegos por lesión, pero hay también que hablar de otros. Hay que hablar de la actuación de Adolis García, 39 cuadrangulares, Jorge Soler, 36 cuadrangulares, Yandy Díaz, champion bat, de un José Abreu que teniendo su peor temporada, remolcó 90 carreras, un Randy Arozarena que sigue con 20-20.
Sí, te me estás adelantando un poquitín, justamente Adolis García, que sorprendió no solamente durante la temporada regular con los Texas Rangers, 39 para la calle, 107 impulsadas, su promedio un poquito bajito, 145, pero nadie es perfecto. Y si nos vamos al picheo, Raisel Iglesias ganó 5, perdió 4 con 32 rescates, solo 15 boletos, ponchó a 67 con efectividad de 2.80. El problema que tuvo Raisel Iglesias, especialmente al final de la temporada regular con los Bravos de Atlanta, es que generalmente cerraba los juegos con mucho tráfico. ¿Qué significa eso? Vino a lanzar en el noveno, le daban un hit, regalaba un boleto, todo el mundo se comía las uñas y por fin lograba el rescate.
Y en muchas ocasiones venía en situaciones a lanzar que no eran de salvamento. Hay que recordar que este equipo de los Bravos de Atlanta igualó el récord de más jonrones para un equipo de Grandes Ligas. Dio más de 300 jonrones en la temporada. Eso también, y junto con las lesiones que tuvo Raisel, también le pasaron factura para que el número de salvados no llegara a los 40.
Alma y corazón de los Tampa Bay Rays, dos cubanos, Randy Arozarena y Yandy Díaz. Bueno, Randy Arozarena terminó con promedio en base de 364. Yandy Díaz, promedio en base 410 con 22 jonrones, 78 carreras impulsadas. Recuerden que a Yandy no le pagan por impulsar, le pagan por anotar, y anotó 45 carreras. Randy Arozarena, 23 jonrones, 83 impulsadas. ¿Dónde hubiera estado el equipo de Tampa Bay sin los dos cubanos?
No, y sobre todo después del golpe de Wander Franco. Creo que sin los dos cubanos, este equipo de Tampa no fuera lo mismo. Incluso quítale un champion bate, no a este equipo de Tampa, a cualquier equipo, y sobre todo la versatilidad que le da Yandy y lo que es Randy Arozarena para el béisbol también, que hoy por hoy es una de las caras de esta franquicia.
Lourdes Gurriel Jr. de los Diamondbacks de Arizona, que fueron hasta la Serie Mundial, batió 260, promedio en base de 308, bastante bajito, 81 carreras impulsadas, 24 jonrones. Sin embargo, fue lo suficiente como para extender un contrato millonario con el equipo.
Contrato de más de 40 millones de dólares, una de sus mejores temporadas, una temporada que comenzó a todo tren, fue al juego de las estrellas y demostró de alguna manera que en Toronto estaba rotando, no lo usaban bien. Llegó, demostró que puede jugar todos los días y poner números en Grandes Ligas.
Jorge Soler de los Marlins de Miami, 249 de promedio, pero promedio en base 339, 74 impulsadas, 36 para la calle. Podríamos decir perfectamente bien que gracias a él, en parte, los Marlins fueron a la postemporada.
Yo creo que el jugador, luego de Luis Arraez, el jugador más valioso que tuvo este equipo fue Jorge Soler. No tanto los 36 jonrones con las 74 empujadas, sino más de 60 bases por bola también, algo que ha cambiado muchísimo a Jorge Soler como bateador. Todos los conocíamos como alguien que daba jonrón o se ponchaba. No, Jorge Soler se ha convertido en mejor bateador y siempre la duda era la salud. Este año estuvo saludable, tuvo 502 turnos al bate y ahí salieron los jonrones.
Los Orioles de Baltimore, que ganaron la Liga Americana Este, contaron con dos lanzadores cubanos, Jenier Cano, que salvó 8 y tuvo efectividad de 2.12, y Sionel Pérez, 4 victorias, 2 derrotas, 3 rescates y efectividad 3.59. ¿Qué se puede esperar de estos dos muchachos en la próxima temporada?
Sionel Pérez dio destello desde que estaba en Houston, después pasó por Cincinnati, dio destello de que cuando viene con control es muy difícil de batear, lanzador zurdo de mucha velocidad que ronda las 100 millas. Y Jenier Cano fue el juego de las estrellas, y hay un número que no se habla mucho del que son sus 31 holes. El hombre aguantó el partido en 31 ocasiones. lo tomó con ventaja y se lo entregó el que vino atrás como mismo lo tomó.
Y por último, el inconsistente, pero siempre está en la comida, Johan Oviedo, 9 victorias, 14 derrotas con los Piratas de Pittsburgh, efectividad astronómica, 4.31, pero algo le ven en la mecánica a este muchacho que no lo sueltan, lo vuelven a traer semana tras semana, mes tras mes, aunque pierda los partidos.
Desgraciadamente va a tener una cirugía Tommy John, pero es uno de los mejores lanzadores que tuvo Cuba este año en las Grandes Ligas.
Muchísimas gracias a Giordano Carmona. Hasta aquí su resumen de los peloteros cubanos en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Así finaliza esta edición especial hoy, 1 de enero de 2024, de los hechos más destacados en Cuba durante el pasado 2023. Gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. La producción de Elena Rodríguez, asistencia digital de Juan